Trenes rápidos, que hay muchos en Europa, no puede ver nada, es una ilusión óptica, pero en verdad que es, para mí es muy cómodo, es muy práctico. Tenemos en línea a Martín Marinucci, que es presidente de Trenes Argentinos. Vamos a charlar un poco de todo lo que pasa con los trenes en la República Argentina. Martín, bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saluda, encantada de tenerte aquí en el programa.
¿Qué tal? Lo mismo, un gusto poder estar conversando con ustedes, siempre es una alegría.
Sí, qué lindos que son los trenes. ¿Cómo andan los trenes saludablemente en la Argentina, no? Porque yo lo que he visto en el último tiempo, gracias a Dios, que se han abierto muchos tramos, que ha habido mucha recuperación de caminos que estaban cerrados y demás, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, Marcela, creo que una de las primeras veces que conversamos fue por el restablecimiento del servicio después de 6 años que no corría Pinamar.
Sí.
Y ese fue en enero del 2021, parece hace una eternidad, pero fue hace poco.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que después de ese vinieron muchos más, ya son más de 12 los que hemos recuperado servicios que hacía 27, 28 años que no corrían, como es el de Justo Darac o el de Neuquén, subiéndolo con Potiero, 50 años que no llegaba el tren a Campo Mijano. Sí. Y así en distintos lugares, 40 años que no había un tren metropolitano en Córdoba o en Rosario, como hoy ya tenemos esos dos servicios. La verdad que una decisión muy clara de nuestro gobierno de reconstruir el sistema ferroviario.
Esa reconstrucción del sistema ferroviario está basada sobre la idea de la comunicación definitiva de la República Argentina a nivel ya sea no solamente pasajeros, ¿no?, sino imagino que comercial. ¿Cómo lo encaran eso? Digo, la inversión fue demasiado grande, hubo que traer más trenes, más bueno, no me sale el nombre, vagones.
Sí, formaciones, vagones, coches. Sí. La verdad que es muy buena esa pregunta porque lamentablemente todavía no hemos podido tener incorporación del material rodante. Nosotros tenemos una licitación adjudicada que había iniciado en el 2018 y que debemos continuar, como estás juntando con colegas tuyos, con cargo. Yo creo que, por lo menos en lo personal, soy de los funcionarios que entienden que hay que dar continuidad a aquello que vemos positivamente. Bueno, nosotros continuamos una licitación que había iniciado en el 2018, que por motivos que desconozco no avanzaron en su momento en los procesos correspondientes para haber adjudicado de forma más anticipada. Nosotros recién en diciembre del año pasado pudimos adjudicar la compra de 570 coches, vagones de pasajeros para el sistema eléctrico.
Sí.
Ganó una empresa de origen ruso y obviamente en febrero todo eso se nos generó una pausa, con lo cual hoy no pudimos empezar a tener las formaciones que pretendíamos, pero bueno, estamos con una licitación internacional también de coches motor de 50 unidades para el tren del interior.
Y bueno, ¿dónde se compran los vagones, los trenes, las formaciones? ¿En China?
Bueno, distintos países del mundo tienen industria, como ha sido Argentina, una industria muy fuerte,
sí,
ferroviaria. Brasil tiene fabricantes, España tiene fabricantes, Francia también, Alemania también, China también, Rusia también, Hungría. Digo, hay muchos países que, incluso India, muchos países que tienen desarrollo industrial ferroviario muy importante y que tienen la posibilidad de participar en las distintas licitaciones, en este caso particular, de la adquisición de trenes, de material rodante.
Pero cuando
de otros tipos de bienes, ¿no?
Cuando vos compras material rodante, vagones, etcétera, ¿comprás nuevos o compras algo que ellos ya sacaron de línea? ¿Cómo es eso?
Porque es buenísimo esto, porque no es normal que uno lo pregunte. Digo, los trenes no están en una góndola. Cuando uno hace un llamado a una licitación, da ciertas características en términos de exigencia, de seguridad y de normas para la circulación en nuestro país, las características de la altura de los andenes, la cantidad de extensión que tienen nuestros andenes, en virtud de eso, la cantidad de coches que tienen que ir a una formación, la ubicación de las puertas. Digo, no es lo mismo un sistema ferroviario que tenga por coche 2 puertas, a nosotros que, por ejemplo, tenemos 3 puertas en los trenes eléctricos. Entonces, todas esas disposiciones son especificaciones técnicas que se establecen en los pliegos y a partir de ahí los distintos fabricantes participan cumpliendo esas normativas técnicas que uno exige en virtud de las exigencias que tienen en términos de norma y en términos de seguridad.
Uh-huh. Y hablando,
con lo cual, sí. una vez pasado todos esos procesos y adjudicada una licitación, ese fabricante comienza la producción de esos trenes.
Ah, ok.
Por eso es el plazo entre la adjudicación y firma de contrato y la incorporación de los trenes lleva entre 9 y 12 meses.
Ah, ah, ok. O sea, vos encargás la fabricación de los de las formaciones.
Específicamente la que uno necesita, porque después tenés otra particularidad, Marcela, que tiene que ver con el ancho de la trocha.
Sí, eso te iba a preguntar.
La distancia hay entre un río y otro.
Claro.
Y nuestro sistema tiene 3 trochas distintas. El tren de la costa y la línea Urquiza tienen trocha media, como toda la línea que va hacia Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, en el servicio regional nuestro de Entre Ríos o de Misiones, tiene trocha, lo que se llama trocha media, que es la trocha internacional, es la más común en el mundo, pero después tenemos en las líneas de granos, tanto norte como sur, trocha angosta, que es de 1 metro, la otra es de 1,43 metros,
sí.
Y después tenemos trocha ancha en el resto de las líneas,
sí, claro,
1,675, con lo cual también tiene cada particularidad, digamos, uno no puede sacar una formación de una línea y ponerla sobre otra porque el sistema
es distinto.
La trocha es distinto.
Ahora, uno, qué sé yo, cuando tiene la posibilidad de viajar y te vas mayormente a Europa, que los trenes en su mayoría están realizados por todo el sistema, por la Comunidad Económica Europea, ¿no? Uno ve los carteles que dice esto fue realizado por la Comunidad Económica Europea, porque les interesa la comunicación entre países. Ves que están súper por arriba de todo lo que nosotros tenemos. ¿Por qué es eso? ¿Qué es la inversión? Bueno, ¿es el haber consolidado el sistema de trenes?
Varios factores. Uno es lo que vos dijiste, hubo una decisión clara de la comunidad, como sí. Hay una decisión clara hoy de nuestro gobierno. Digo, cuando uno planifica, lo tiene que hacer a largo plazo. Yo si pensara desde el día que asumí el 2 de enero del 2020 esta responsabilidad del presidente argentino, lo hubiese pensado en términos de un periodo de gobierno de 4 años, no podría estar planificando lo que estoy planificando. Yo lo pienso por los próximos 30 años. Y eso es lo que he ido sembrando esa semillita, no solo en la dirigencia política, y que de esto ha sido fundamental el expresidente de la Cámara de Diputados, quien lo ha establecido, también dentro de las 10 políticas de Estado que hay que discutir entre todo el arco político.
Ah, sí.
El sistema ferroviario también tiene que ser discutido porque es necesario que sea una política de Estado y no un programa de un gobierno.
Sí.
Digo, no puede venir un gobierno y decir, bueno, no quiero que el tren llegue más acá en Punquisanta, como llega hoy, o que haya un tren de cercanía en Rosario. ¿Y por qué sí tenemos esos trenes en el área metropolitana de Buenos Aires y no el área metropolitana de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe,
claramente,
de Chaco, de Salta?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Entonces, hoy lo que hay que, digo, viendo como norte, lo que ha sido el desarrollo ferroviario de Europa, de España en particular, que por 30 años generaron una inversión muy importante en la infraestructura, en el mantenimiento y en la incorporación de material rodante. Bueno, ese proceso, a menor escala, porque también la situación económica desde ya que es diferente,
sí, claro,
pero hay que generar esa inversión constante que venimos haciendo nosotros. Digo, nosotros considerablemente fuimos aumentando el nivel presupuestario, pero en función de la incorporación de activo al sistema, digo, de recuperación de más de 1.700 kilómetros de vía, de recuperación de 12 servicios.
Ahí te quiero hacer una pregunta. Cuando vos hablas de recuperación de vías, ¿recuperaste o tuviste que reinstalar vías? Porque eso también es un tema.
En muchos tramos, reinstalar 1.700 kilómetros renovamos completamente.
Claro.
Pero después seguimos haciendo mantenimiento y renovación de tramos.
Claro.
Para que podamos llegar a cuando asumí en enero del 2020 había un solo servicio semanal a Junín, en la línea San Martín.
Sí.
El tren no llegaba, no cruzaba hacia la provincia de Santa Fe porque el pedraplén sobre lo que está construida la vía sobre la laguna de la Piscata estaba devastado por una crecida de la laguna, hace varios años.
Ajá.
Nosotros reconstruimos ese pedraplén, logramos llegar a Santa Fe en la localidad de Rufino, luego seguimos trabajando sobre la vía, no en renovaciones completas, sino en renovación de durmientes que no se encontraban en buen estado, de tramos de rieles que no se encontraban en buen estado, recuperamos el servicio hasta Justo de Arranque en San Luis, y ahora estamos trabajando para poder volver a tener un tren que una Mendoza con Buenos Aires. Entonces, esos son procesos de renovación parcial o mantenimiento pesado que tiene que ver con garantizar seguridad en la circulación de trenes de pasajeros. Pero después renovación completa, como te decía, 1.700 kilómetros.
Sí, claro. Ahora, eso te insume también la necesidad, porque la vez pasada hablábamos con un ferroviario de esos que aman las vías de los trenes, que se quedaron esperando que el tren volviera, que en realidad te llevaba las lágrimas el relato de él en cuanto a la desaparición del tren, claro, y lo que significó para todas esas poblaciones. Pero imagino que debe insumir también una necesidad de personal también grande, ¿no? ¿Cuántos empleados tiene Trenes Argentinos?
Bueno, hoy Trenes Argentinos tenemos 24.200 trabajadores. Digo, para entender, el sistema ha tenido, cuando comenzó el desguace del sistema en los años 90, tenía más de 150.000 trabajadores. Y nosotros, a la llegada de la gestión, había casi 2.700 trabajadores.
¿Cómo? ¿2.700 nada más?
Perdón, 22.700.
No, 2.000, sigo
por... Bien por corregir, y creo que no sé el número. Sí. 22.700. Con lo cual nosotros, digo, y no es un dato menor, aumentamos la nómina de personal un 7% solamente, pero incorporamos al sistema más de un 25% de operación de pasajeros.
Claro.
O sea, teníamos menos de 3.500 kilómetros de vía operativa en pasajeros, y hoy estamos por encima de los 4.300.
Sí, claro. Lo que pasa es que eso significa que a lo largo del tiempo va a haber que cuidarlo para que no suceda lo que sucedió en la década del 90, ¿no?
Exactamente. Por eso yo digo, en cada localidad que como vos transmitís del ex ferroviario que contaba con lágrimas lo que es la tristeza de ver irse el tren, pero también la emoción que genera ver llegar, como me pasa a mí en cada situación de restablecimiento de servicio. Definitivamente lo que va generando es la conciencia de defensa del sistema.
Sí.
No solo de los ciudadanos, sino también de la dirigencia. Los intendentes o presidentes comunales de distintas localidades, de distintos partidos políticos, son defensores del sistema y reclaman la vuelta del tren. Sí,
claro, cómo no.
Constantemente.
Claro que
digo,
sí.
A mí lo que ha sucedido con la historia de que no había esa decisión política de avanzar con la reconstrucción del sistema, no había demanda de que el tren vuelva a su localidad. Hoy, al ver que hemos recuperado más de 55 estaciones a que vuelvan a ser estaciones ferroviarias con ascenso y descenso de pasajeros de una formación, todas las localidades, pero te puedo garantizar, de
claro,
distintos sectores políticos,
claro,
quieren que vuelva el tren a su localidad.
No, aparte, lo maravilloso y lo bonitas que son las estaciones de los trenes del interior. Qué geniales que son fantásticas. Yo conozco, y en el interior de la provincia de Buenos Aires, conozco algunas que son tan bellas, la de Lobos, la de, la de Junín es divina. Digo, es fantástica, la de Tolosa, acá bueno, nomás.
El Lobos estamos en este momento en ejecución de la puesta en valor de la estación.
Sí. Pues la Sierra de la Ventana, habido. Me encanta.
Sierra de la Ventana,
claro,
la Sierra
bueno,
de la Ventana es histórica.
Estamos en eso también, porque el sistema no solo fue de forma sistémica destruido desde los años 60, el inicio fue en su momento por Frondizi,
sí,
pero sino también que no hubo mantenimiento de los edificios. Entonces, en muchos casos donde el servicio sigue vigente, lo hemos recuperado, hay que generar una inversión importante en la recuperación y puesta en valor y refuncionalidad también en las normas de seguridad y de accesibilidad que hoy tenemos.
Sí, aparte, ¿sabes qué?
Lo mismo hace 20, 30 años que hoy.
Sacar esa idea de que ramal que para, ramal que cierre, porque tenés dos personas que viajan. Yo he viajado por lugares maravillosos en tren y había dos pasajeros y a nadie le importaba, Y llegás y tenés una infraestructura genial y es todo en pos del turismo y nada más, que la gente tenga una manera distinta de distintos tipos de manera de llegar al lugar, nada más le importa. Mati, ¿qué eres?
Martín, dos consultas. Una es el tema del cargas, porque entiendo que hubo también ahí algún vencimiento de prórrogas, de concesiones y demás. ¿Qué va a pasar con el tema de los trenes de carga? Porque todo esto está buenísimo en materia de turismo, pero también es fundamental la parte de carga. Acá tenemos el Puerto de la Plata, por ejemplo, a donde no sé si está resuelto algún funcionamiento o algo que pueda llegar a acercar la situación para que darle un poquito más de entidad y demás, pero no solamente acá, en un montón de lugares. Con el tema tren de cargas,
bueno,
¿qué onda?
Es fundamental el desarrollo para el crecimiento de la Argentina en términos económicos. Y también que una operación que tiene una visión comercial, como es la carga, el transporte de lo producido por distintos productores industriales de Argentina, que genere una mejor competitividad en términos de costo a nivel mundial y que eso nos genera a nosotros ingresos de divisa, es fundamental. Y eso ha quedado demostrado también que en el 2019 se transportó 3.8 millones de toneladas y en el 2021 8 millones de toneladas, más del doble. Entonces, que fue consecuencia también de lo que hablaba antes, de la renovación de 1.700 kilómetros de vía, y eso permite aumentar la cantidad de trenes, aumentar la frecuencia, como estamos haciendo, y ahí va completamente lo que vos planteabas de los puertos, en el caso de La Plata, pero lo que está muy en ejecución, todos los puertos de Santa Fe, tanto de Rosario, con los accesos a los puertos, construyendo un circunvalar de la ciudad de Santa Fe para operar mayor cantidad de trenes, que hoy solamente podemos correr 2 trenes diarios, que pasa por el medio de la ciudad, pasando 60 pasos a nivel, y que el tren tiene que tardar 10 horas ese trayecto. El circunvalar que estamos construyendo va a tardar 2 horas 30 el tren, y eso nos va a permitir poner 10 trenes a circular por día en vez de 2. Entonces, tiene que ver con ese desarrollo que lleva tiempo, que lleva recursos económicos, pero que tiene que ver con la planificación que decía antes a largo plazo, claro, de la reconstrucción del sistema.
Es cortitas algunas.
Yendo a las concesiones, ¿no? me dijiste algo y no querría dejarlo de responder y parece que lo evadía.
No,
la resolución 211 que dictó el ministro de Transporte, Alicia Guerrera, establece la no renovación de las concesiones de carga. Sí hubo una prórroga de la primera que vencía, que es Ferrocarril Pampeano, pero que a partir del año próximo todas van venciendo, y toda la infraestructura, que acá es lo fundamental y tiene que ver con lo que decía Marcelo al principio, la infraestructura pasa a ser responsabilidad del Estado, cosa que hoy la tienen los privados. Entonces los privados hacen la inversión de vía necesaria para que el tren de carga circule a 20, 30 kilómetros por hora.
Hablando de esas velocidades, ¿qué pasa con el tramo de La Plata? Acá algunos oyentes también preguntaban. Sí. Villaliza, Gutiérrez Villaliza. Y demás, que son zonas que estuvieron frenadas o zonas que tienen demoras, por ejemplo. Tomarte el tren hoy de La Plata a Constitución demora mucho más tiempo que hace, no sé, 10 años cuando me lo tomaba yo.
Tiene que ver con muchos factores. Muchos que vienen sucediendo con vandalismo en términos de vía y en términos de señalamiento, que eso perjudica la operación porque hay que ir a menor velocidad en función de la automatización del señalamiento. Pero después también tiene que ver con el crecimiento demográfico, la ocupación del gálibo ferroviario, son muchos los factores, desde ya que estamos trabajando nosotros constantemente para garantizar la circulación y que no haya, hemos tenido justamente en Roca situaciones que han sido fatales en términos de arrollamiento de personas y que eso ha terminado con casi el linchamiento del conductor de una formación.
Sí.
Entonces, nosotros venimos trabajando para, primero, la concientización de los hombres y mujeres de que si hay una vía puede venir un tren y que a veces la distracción o la imprudencia genera el impacto del tren sobre alguien que cruza sobre la vía. El tren no tiene posibilidad de esquivar. Entonces esto es constante, la articulación con los municipios también para seguir concientizando de que hoy el sistema, si la barrera está baja, si hoy en la calle de Cruz de San Andrés está una forma luminosa sonando y viéndose las luces, el destello de luces, es que el tren está llegando.
Sí, claramente. Escúchame, esto de Gutiérrez Villaliza, ¿le podemos contestar algo al oyente?
Sí, nosotros estamos trabajando. Hay inversión, financiamiento externo para poder intervenir y poder recuperar el servicio. En el caso del Joca hemos recuperado, por ejemplo, la Edo Temperley, que también estaba fuera de circulación, con lo cual venimos trabajando para avanzar con las electrificaciones correspondientes a lo que falta la línea y el restablecimiento de servicios que hace varios años que no está circulando.
Una de las cosas que también preguntan los oyentes, la última mía, es el tema de la compra de los pasajes de tren, que dicen y corre el rumor histórico y el mito de que lo compran las empresas de colectivos y que después no los utilizan porque son muy baratos y para la competencia. ¿Pasa eso primero? Segundo, si pasa eso...
No, porque dicen que los trenes, te escriben, los trenes van vacíos y no hay pasajes. Te metes en la página y no hay pasajes. Claro. Eso te dice la gente.
¿Pasa? Bueno, digo, es como lo plantean, es el vox populi, no es lo real lo que sucede. Digo, dos situaciones para contar en cuestión técnica. Nadie puede comprar más de 8 pasajes incorporando los números de documento, el número de trámite del DNI de cada uno de los que van a viajar, con lo cual... operativamente sería muy complejo que una empresa compre 50 o 100 pasajes sin tener los datos de quienes viajarían. Segundo tema es que yo considero, y lo vengo planteando, y la verdad que todas las empresas de transporte de automotor los tienen también, con los que he tenido posibilidad de diálogo, que sería una mala estrategia comercial del gerente comercial de esa empresa, porque ¿quién garantiza que 50 o 100 pasajeros que uno impida que puedan subir al tren para ir a comprar a su empresa de transporte automotor, o van a posponer el viaje o no van a viajar? Entonces, como estrategia es mala, sí, lo que sucede, y esto es un tema que nosotros lo venimos trabajando y estudiando, hay dos situaciones. La tarifa es muy accesible en distintos servicios, con lo cual eso genera que muchas veces, lo tenemos medido, visto, y estamos haciendo el seguimiento, que la misma persona compra las 4 semanas que nosotros habilitamos pasaje para distintos días de las 4 semanas siguientes, ¿no?
Sí.
Con lo cual después viaja o no viaja, o viaja en uno y el resto no viaja, y ni siquiera tramita la devolución del pasaje. Muchos porque entienden que no se puede, otros porque no le dan importancia por el costo, por ejemplo, del tren a Rosario, 390 pesos, dicen, no
vale la pena, no,
para el reintegro. Uh-huh. Y eso genera que hay entre un 10 y un 12% de personas que compraron el viaje y que no suben a la formación el día que tienen pasaje. Uh-huh. Ahora, no más de eso, es una estadística que es histórica.
Ahora, ¿no tenés idea de dónde puede salir ese mito? Porque se está convirtiendo en un mito urbano que lo lees en las redes sociales todo el tiempo, ¿no?
Hubo cierta malintencionalidad en la realidad, que nosotros teníamos un servicio solo a Mar del Plata por día y la temporada pasada tuvimos 4 y con mucha demanda, y hubo, creo que, mala intención tanto en el tren a Mar del Plata como el tren a Tucumán, en donde algunos grababan a la salida de las estaciones cabeceras, sí, de un coche que se veía en butacas vacías, y la verdad que el tren, para entender, para, en el caso de Mar del Plata, en 16 estaciones.
Sí, y aparte esto de que los trenes viajan repletos, yo evito retener repletos escasamente en el mundo, fuera de broma lo digo, no. Y a los mejores lugares, no estoy hablando de pavadas, aquellos que gustamos del tren, porque realmente es cómodo y porque es eficiente y es limpio y es interesante tenerlo, sabemos de qué se trata, que muchas veces no es necesario que esté repleto. Te quería hacer una pregunta más, y esto ya apunta más a lo que dijo Alexis Guerrera del aumento del transporte. El tren está incluido, el 40%, ¿en qué mes sería eso?
Bueno, lo que estableció el ministro es, sí, pensando en diciembre, un, sí, 40% no lineal, sino que va a tener un promedio del 40%. En el sistema de transporte ferroviario hay una diversificación de tarifas por línea, nosotros tenemos que el sistema tiene que ir a una misma tarifa, y que eso también lo estamos trabajando para poder avanzar en la construcción de un sistema, siempre tratando de superar la eficiencia, y tiene que ver también con eso, con, ajá, llevar a costos que tienen que ver con la posibilidad de que el usuario lo pueda pagar, pero también que no sea un costo que genera un perjuicio al sistema, ¿no?
Sí, claro. Pero en diciembre es lo que se espera, que aumente ese 40%, ¿no? Uh-huh. Aproximadamente. Bueno, fin de semana largo, imagino que deben estar exultantes, y espero que continúe el avance con los trenes. De acá, una fanática, no puedo ser subjetiva.
Bueno, agradecido.
Objetiva, perdón.
Y aprovechar, sí, el espacio para comentar que a partir del día de hoy ya están habilitadas las ventas para el mes de noviembre de todos los pasajes de larga distancia de distintos destinos, y que el caso particular de Mar del Plata, ya estamos en lo que va del año, vendimos más de 900.000 tickets a ese destino.
¿Con cuánta anticipación se pueden sacar los viajes en tren acá en Argentina?
Bueno, nosotros venimos habilitando alrededor de 45 días antes.
Ah, ok.
En este caso, en realidad ahora en octubre, habilitamos el mes de noviembre.
Ajá.
y seguramente a mediados de noviembre vamos a estar habilitando ya la venta de diciembre, que tiene que ver también con esto que nosotros venimos viendo, esa posibilidad de que alguien compre todo lo que se le habilite y tenga los pasajes por si acaso. Uh-huh. Entonces vamos generando habilitación mes a mes de la posibilidad de compra.
Perfecto. Gracias, Martín, por estar en el programa. Gracias por toda tu explicación y será hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande.
Un abrazo inmenso. Hasta luego. Bueno, ahí está.